A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida.
¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? María Areces, ese es mi nombre y este programa se llama Cuento con Vos. Hasta las 23 voy a estar acompañándote. Estoy aquí con todos mis compañeros, con mi equipo de producción. Irene Roast, Silvio Ferrer, Hugo Gullman, Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Marina Schettino. También está Carla Castelo. Bueno, estamos todos aquí. Natalia Yubarov en la operación técnica. Anita Maroto también anda dando vueltas por allí. Bueno, así estamos hoy. Y yo quería contarles para empezar algo sobre lo que se denomina, ayer hablábamos del altruismo, ¿no? De esta capacidad que tienen algunas personas para dar, y creo que viene en los genes, en la actitud, en la crianza, en el corazón, en el alma, sin esperar nada a cambio. Pero también hay muchas personas que pasan situaciones muy difíciles en la vida y tienen esa capacidad, Norma, sí, de salir adelante.
Claro que sí, es como que tienen una iluminación especial para poder zafar, sí, de ese pozo, ¿no?
Pero a veces las personas que no la tienen pueden ser inspiradas por otros.
Sí.
Porque por ahí vos escuchás a alguien, como escuchás en este programa, y vos decís, mira esta historia, ¿no? La verdad es que qué capacidad, qué fortaleza, qué manera de ver la vida de una forma positiva, ¿no? Y de plantarse frente a esta situación. Por eso hoy estaba escuchando algunas cosas respecto de la resiliencia, que justamente es esa capacidad humana para obviar el dolor y seguir adelante, que es una característica de las personas que, al tener bien claro su objetivo en la vida, no están dispuestas de ningún modo a rendirse. Los expertos detectaron que hay una gran bajada en esta capacidad, ya que desde hace años las personas afrontan con mucha dificultad el estrés y la frustración. Nos pasa a todos, ¿eh? Como parece que la población se hubiese debilitado moral y psicológicamente. Pero hay un instituto en España, que es un instituto que trabaja con la resiliencia, que dice que hay que afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Claro, es fácil decirlo, ¿no? El punto es poder llevarlo a la práctica. Y lo escuchábamos al doctor Facundo Manes, y también se habla aquí de la neurociencia, que considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportan mejor la presión. Esto también les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar los retos. Bueno, y la invitada que tenemos hoy sí que sabe, ¿eh?, de resiliencia, sí que ha superado muchas cosas en la vida. No solamente ha logrado reivindicarse desde lo personal, sino también desde lo profesional. Pero para empezar, como ella tiene mucho que ver con el deporte, concretamente con el fútbol, yo quería hacerles escuchar estas palabras del Papa Francisco, que habla de la vida, pero habla de la vida como si fuera un partido de fútbol. Escuchen.
Valores de solidaridad, valores de trabajo en equipo, valores de trascendencia comunitaria que nos privan de todo egoísmo. Por eso es importante que en cada gol crezca el equipo y haya menos excluidos. En un equipo no se excluye a nadie. Y el trabajo de este partido de la vida, para que crezca la sociedad, pero como sociedad, y haya menos excluidos. Y que en el partido de la vida pongamos en juego todos los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. Esta es nuestra ilusión, este es nuestro proyecto, este es nuestro trabajo.
La vida como un partido de fútbol, ¿no? Que incluye a todos, ¿eh? Que habla del triunfo, de los goles, pero de todos juntos. Y les decía que hoy tenía una invitada muy especial. Ella se llama Evelina Cabrera. Es directora técnica de fútbol femenino, pero además es presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Evelina, ¿cómo estás? Buenas
noches. Hola, ¿cómo va? No sé si acercarme esto.
Ahí, muy bien.
¿Estamos bien?
¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de verte.
Bueno, gracias.
También.
Con Evelina,
a todos.
Esta primera semana, Norma, vos sabés que yo le planteaba la producción, que son un amor, la producción que tengo, y le decía, quiero estar acompañada de algunas personas con las que quedé vinculada a través de sus historias, porque la verdad que me reconforta volver a verlos y además quiero que se vuelvan a escuchar sus historias porque son maravillosas. Bueno, Evelina tiene una vida, yo a veces digo, Eve, cuando pienso que sos una persona que cada vez que te veo feliz, radiante, sin embargo, tuviste que pasarlas, ¿no? Contame un poco, en tu casa, cuando vos eras bastante chica, las cosas no eran tan buenas, como pasa en las casas de muchos adolescentes, pero vos tomaste algunas decisiones muy trascendentes para tu vida.
Sí, o sea, hoy que tengo 30 años, es como medio extraño pensar o tomar conciencia de lo que uno hizo o hace, ¿no? En lo personal, nada, mi casa era un desastre, pero porque mi papá era, o sea, ahora lo pienso, mi papá tiene 50 años y era súper joven cuando me tuvo, mi mamá.
¿Cuántos años tenía tu viejo?
Mi papá cuando me tuvo tenía 19, iba a cumplir 20 y mi mamá 22. Y bueno, tampoco justifico, ¿no? Creo que cada uno hizo lo que pudo. Pero bueno, no, quizás no era lo mejor. Creo que en mi casa mi papá, hoy lo comprendo más de otro lado, que se enfocaba más en terminar la casa y hacer doble turno para que tengamos todo y por ahí nos descuidaba. Y mi mamá, bueno, nada, mi mamá siempre fue especial, así que nada.
¿Especial qué significa?
Especial es que le daba prioridad a lo que ella le pensaba que tendría que tener prioridad. Y quizás no éramos nosotros 100%.
¿Cuántos hermanos son, Eve?
Tres.
Tres.
Yo soy la mayor. Y bueno, nada, en el transcurso de que fuimos creciendo, cuando yo tenía 12, que iba a cumplir 13, mis papás se separan. O sea, prácticamente fue que estábamos comiendo todos, empezaron a discutir algo normal, como siempre, y nada. Mi mamá le empezó a decir, me voy, y fue literal. O sea, yo pensé que nos íbamos a la casa de mi abuela, y me acuerdo que fuimos a una casa donde tenía fotos de nosotros, todo, ya estaba la casa, todo. Y ahí conocimos a mi padrastro, digamos, en ese momento.
O sea, tu mamá ya estaba con otra persona.
Claro, claro, claro. Fue como así. Ajá. Así como se dio todo. Como era ella especial, sí. Entonces todo fue especial, digamos.
Sí.
Y bueno, nada, en ese momento es como que uno trata de ir, venir, como puede. Y bueno, como que yo me empecé a dar cuenta que... O sea, un día me agarró la loca y dije, bueno, falto a mi casa. Me acuerdo con unos amigos que tenía de la escuela. Y bueno, como que al otro día vuelvo, nadie me dijo nada. Como que no era muy notoria mi ausencia, no era que fue una revolución.
Y, no te buscaron, digamos.
Claro, mi mamá no me buscó, nada. Y en realidad mi papá nunca me iba a buscar porque como pensaba que yo era de mi mamá, digamos. O sea, que yo estaba al lado de mi mamá. Como que había eso de qué lado estabas, ¿no? Del lado de los padres. Bueno, a veces existe eso de que... ¿A quién apoyás? Y en realidad vos crees a los dos. O sea, cuando, más cuando uno es chico que no piensa mucho. ¿Qué
sé? Estamos hablando de 13 años, ¿no? Más o menos.
Y claro, iba a cumplir 13. Fue el 11 de septiembre, no me olvido más. O sea, el día del maestro. Pero sí, empecé faltando un día, después dos, tres. O sea, de los 13 que cumplí hasta los 15, fue como me iba un día, me iba otro, después volvía. Como que... Iba dándome cuenta que no había mucho, como que no se preocupaba mucho de qué pasaba o no. Y creo que después de los 15 fue cuando, bueno, ya dije, bueno, ¿para qué me quedo? Y ahí ya me había hecho amiga de los pibes en el puerto de frutos, ya había empezado a cuidar autos, entonces como
¿en
que...
¿En la calle?
Claro, ahí en Tigre, entonces como que ahí ya está, ahí ya me instalé. Como que después de los 15 me agarró la rebeldía, digamos.
Pero estás hablando del puerto...
O sea, era media rebeldía, ya era total.
Claro.
Claro. A la mierda todo, perdón.
Escúchame.
¿Puedo decir malas palabras, por favor? Dígame si no puedo decir malas palabras.
Vos hablá lo que quieras. No creo que ninguna mala palabra sea tan terrible como...
Me censuran, hagan el ruidito.
Como algunas cosas tan terribles que se dicen. Claro, cualquier cosa pónganle en pip.
Por favor.
Mira, yo te hago así.
Que a veces llega tarde, viste, en los programas y vos decís, bueno, ya lo dijo.
Claro, claro.
Cuando el pino cure después.
Claro. Eve, me decís, te fuiste al Puerto de Frutos, ahí en San Fernando, Tigre, en toda esa zona. Y... ¿Conociste gente ahí? ¿Dónde vivía esa gente? ¿Qué hacía?
No, en realidad es como que cada uno siempre andaba como podía. O sea, había algunos que iban, cuidaban y por ahí vivían ahí cerca de una villa que estaba cerca de Tigre, ahí en, que me acuerdo se llamaba La Garrote. Otros andaban por ahí, dormían o no. Entonces como que cada uno andaba por donde podía. Yo la primera vez que fui me acerqué a un pibe, me acuerdo que era re inocente porque en mi casa, o sea, no me daban atención. O sea, no me daban como cariño, pero eran como reestructurados igual cuando estaba adentro.
Claro.
En el sentido de que, bueno, vos tenías que hacer esto, esto, esto y esto.
Ajá.
O sea, pero afuera arreglate la voz, ¿no? Y bueno, nada, y era como bastante mansita, me acuerdo que me acercó un chico y nada, le dije, si podía cuidar auto, se la dije tipo.
Claro,
como porque que estaba hablando que... con un trabajo reformal, digamos, ¿no? Pero
le presentaste el currículum.
Claro, un poco más, me digo, hola, ¿cómo le va? Claro, iba muy seria. Y después nada, el pibe me dijo de todo, me sacó cagándola, literal, me sacó. Y bueno, y no sé si le di lástima que le empecé a decir, yo estoy la
¿cómo
mitad,
se llamaba, te acordás?
El polaco, era un rubio. Me acuerdo que tenía unos rulos, unos bucles, ¿no? O sea, estaba todo quemado por el sol, pero en rubio divino. Y nada, me dijo, nada, qué sé, ya salí de acá, no sé, me dejó todo. Y bueno, o sea, media cuadra y me todo, negra. Y yo, me di vuelta, encima ni me hacía cargo, yo era re negra para los que no me conocen. Pero yo no me daba cuenta que me decía a mí, bueno.
Claro, no lo asumía.
Claro, no lo asumí, yo me quería blanca en ese momento. Entonces agarré.
Es una negra tan linda, aparte.
Agarré y digo, no le di bueno. Entonces ahí fue cuando me di vuelta y me dice, bueno, la otra cuadra es tuya, que, o sea, en ese momento no tomaba conciencia de lo que le está haciendo conmigo. Porque después cuando fui creciendo y me di cuenta de lo que era valer tu cuadra, que te tenés que agarrar a piña para que no te la vengan a sacar y
o
todo
O sea que
eso.
Cada uno ahí en la calle, a ver, estaban estructurados de manera tal que el polaco era como más o menos el que
el
dividía...
Capo,
la...
El capo, era el que manejaba todo. Era chiquito, pero era el que manejaba la batuta.
¿Cuántos años tenía el polaco?
No, tenía 17.
Ah.
Pero era heavy el polaco.
Claro. Y era, él determinaba era, quién era, se quedaba con qué cuadra.
Claro, él le agarraba y te decía así y tal. Era el que transaba con todo, digamos. Entonces, que me haya dicho en ese momento una cuadra, yo no tomaba conciencia de lo que le estaba haciendo, porque lo que me estaba dando era el laburo y lo que todos querían, que todos se agarraban a piña para eso.
Claro.
Entonces, en parte, él también me defendía a mí y yo es como que después tomé conciencia de lo que él estaba haciendo conmigo y eso fue como muy loco.
Ahora, yo te pensaba vos, ¿no? 12, 13 años, me decías, acababa de cumplir 13.
Sí.
Es una nenita. Chiquita, sí. Indefensa, en la calle, hablando con un desconocido, cuidando uh-huh. autos y vinculándose con personas que no conocen. ¿Cuál es la sensación? Porque vos decís, bueno, en casa no me daban bola, ¿no? Entonces me voy de casa, pero me encuentro con otras personas con las que efectivamente no tengo nada.
Yo
¿Cómo te vinculás?
Es que en realidad es como que de chiquita ya siempre me gustó vincularme con todos. O sea, por más que en mi casa no me daban bolilla, tipo, yo era la de la escuela, iba, era como aparecía de la nada y decía, vamos a jugar a saltar la soga y unía todo en la escuela.
Claro.
Entonces, como era así, o me acuerdo que en la esquina de mi casa pecábamos ranas, una cosa, hacíamos en la tojera, pecábamos ranas, y yo quería que todos pesquen rana conmigo, entonces agarraba y armaba caña de pescar, nada, media así, hacía un campeonato, media cosas así, pero como que de chiquita es como que me gustó y aparte, es como que de chica también, yo tenía 8 años y ya le cocinaba a mis hermanos. Entonces como que siempre como a pesar...
¿Por qué le cocinabas a los hermanos?
Sí, porque mi mamá por ahí, no sé, se olvidaba esas cosas, entonces lo tenía que hacer yo.
Ajá.
Entonces como que siempre tomé un rol de, bueno, de accionar ante las cosas.
Sí, sí. Eve, y ahí empezaste en la calle, empezaste una historia diferente a la que venías teniendo, que era una historia familiar que andaba a los tumbos.
Sí.
Yo quiero que ahora en un ratito me cuentes, pero nosotros cuando hablamos con vos te dijimos que nos pidas algunos temas
el
musical.
Repertorio es de cuarta, digamos, ¿no?
Pará. Después te tengo que contar, porque tocaba los timbales, ¿era,
claro,
no?
Claro, obvio, muy bien, María. Sí,
tocaba
bien.
Los timbales en un grupo de cumbia. Obvio. O sea, tiene una historia muy rica. ¿Cómo? ¿Volviste ahora?
No, el güiro toca ahora porque de los timbales... No era muy buena, digamos. Me pasó el güiro.
¿Y te pones esas faldas cortas?
No. Es como que estoy media seria. Me hago la serie igual. Tipo, después...
Bueno, y elegiste Poison Heart, de Los Ramones.
Sí,
¿por qué
gusta.
Elegiste este tema?
Me gusta, en realidad, porque cuando conocí más grande a mi pareja, le gustaba. Nunca entendía por qué le gustaban Los Ramones. Como que no me gustaba.
Sí.
Y después, cuando los empecé a escuchar y empecé a ver sus videos, como que vi que eran unos rebeldes que en realidad buscaban todo el tiempo aceptación y no lo encontraban. Entonces, como que iban en contra de todo y eso es como que lo que me gustó.
¿Te sentiste identificado?
Claro. Como unos rebeldes que van en boca así, como desquiciados, y en realidad lo que querían es que lo acepten. Es como simple.
Muy
entonces,
bien.
Eso me gusta, la rebeldía que tenían todos, cada uno de los integrantes a su manera.
Mirá.
I like you in a dream.
Poison Heart de los Ramones, a pedido de Evelina Cabrera, nuestra invitada de hoy. No te la pierdas porque tiene una historia. Ustedes ven que la historia de Evelina tiene sus cosas, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo le habrá pasado cuando tenía ahí Evelina esos 12, 13 años que se fue a la calle? ¿Y vieron la polenta que tiene ella? Tiene un gran sentido del humor. ¿Viste, Norma? Y ve su actitud.
Sonrisa generosa, abierta totalmente. Apenas me conoció, parecía que nos conociéramos de hace mucho tiempo.
¿Vos sabés que Norma tiene la capacidad? Yo le digo que es como mi ángel de la guarda. Y ya me estoy dando cuenta que tiene la capacidad de percibir cómo son los entrevistados. Y ella te los describe, fíjate lo que te dijo.
Eso es lo más importante. Y más si compartís algo que te gusta.
Una tarea cotidiana. Repetimos los teléfonos, el mail, los Twitter, el WhatsApp.
De hecho, ya hay un WhatsApp esperando, que le demos difusión. Bueno, el teléfono 0810-222-0870. Ahí pueden dejar mensaje grabado. Si no, pueden escribir al WhatsApp, a nuestro número 11-65-84-0870. Justamente Mario desde San Luis se comunicó.
Sí, mirá, Mario desde San Luis, me encanta porque la radio la podés escuchar en todas las provincias del país y vamos a estar por ahí. Contame.
Así es, dice, gracias totales. En un llamado que hizo casi al comienzo del programa, gracias totales, dice Mario desde San Luis. Y ayer Ignacio Vignovich también se había comunicado, cosa que no llegué a verlo a tiempo, desde San Luis. No sé qué parte de San Luis, pero estaba escuchando el programa. Te mando un beso enorme.
Muchas gracias. Les mandamos un beso a todos allí en San Luis. Y cuando puso gracias totales me acordé de mi amiga Jessica Favaro, que siempre me dice que le gusta Gustavo Cerati, bueno, le gustaba mucho Soda. Hacemos una pausita muy chiquita y enseguida volvemos con nuestra invitada especial, Evelina Cabrera, porque no te vayas de ahí, porque mira que cuento con vos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos. Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y seguimos aquí compartiendo esta charla lindísima con amigos, aquí con Norma Salas, que es mi compañera, mi ángel de la guarda. Y estamos con Evelina Cabrera, nuestra invitada especial del día de hoy, que nos empezó a contar lo que pasaba en su casa cuando era niña, hasta que un día, como sentía que no había demasiado afecto y contención allí, decidió irse a la calle, allá al Puerto de Frutos, en San Fernando, en Tigre, y conoció al polaco. El polaco era el dueño de la calle y el polaco decidía en qué cuadra trabajaba cada uno, Eve.
María lo dice y me quedo como mirándola y no quiero hablar nada. Es como poética diciéndolo. Claro. Y la verdad que sí, ahora ya me quedé como escuchándola. Y mira, sí, la verdad que me quedé ahí en la calle, pero al principio como que fue como un juego, digamos, ¿no? Primero como un juego, como, bueno, a ver qué pasa. Es como que lo que me hizo seguir fue no darme cuenta de lo que podía pasar malo. O sea, como tomarlo todo así como un juego. Como, ¿viste? Cuando un adolescente agarra y dice, ¿cómo puede hacer tan locura? Y cuando uno más chico, bueno, yo creo que siempre lo viví así y siempre tuve ángeles que me cuidaban sin querer, porque el polaco me cuidaba. O sea, como siempre decíamos, si no teníamos que agarrar a piña, nos agarrábamos todos a piña. O sea, a veces uno critica o habla mal de la gente que está en la calle o en esas situaciones y en realidad yo aprendí un montón de códigos, porque a mí me decían, Eve, esto, y no necesitaba firmar ni un papel. O sea, lo que me decía era lo que me decían y yo lo que le decía.
Creías en su palabra.
Pero era códigos así, como la palabra ante todo. O sea, vos me decían tal cosa y yo cumplía y ellos lo mismo conmigo. Y creo que eso también me ayudó hoy a formarme con un montón de personas que quizás si no hubiese sido así, no hubiese procesado lo que era respetar a alguien o decirle esto es así y es así. Y creo que eso me lo brindó la calle. O sea, no, tampoco estoy dando de ejemplo, váyanse todos de la calle, porque a veces la gente va a pensar que yo estoy diciendo váyanse todos los pibes. No es la idea.
No, pero de alguna manera estás diciendo que aquel que vive en la calle, a ver, vos, ¿cuál fue el peor sentimiento o qué es lo peor que puede sentir una persona que vive en la calle?
Que la gente te tome de decorado. Eso creo que es lo peor. Que
de decorado.
Sí, porque pasa al lado tuyo, es como que vos podés estar tirado, agonizando, tirado, durmiendo, y la gente como que, bueno, está ahí porque, no sé, por amor al arte, ¿entendés? Y en realidad es una, respira, es una persona, tiene sentimientos, y la mirada esa de ignorarte, de ignorancia, es horrible. Creo que más es más eso que otra cosa, porque después lo, con los que parás, yo siempre digo, a veces uno mira en la calle, sé que no sé, que está tomando vino, o si estoy borracho, siempre la gente como se pone a juzgar eso. Y por ahí yo siempre digo, ese es el que está tomando vino con otro, o está fumando un cigarrillo, está lo que haciendo lo que sea con otro, es el acto de bondad más grande que hay, porque vos pensás que ese que le está diciendo, toma, te doy una seca de mi cigarrillo, le está dando todo lo que tiene, porque no tiene más nada. Claro. No es que te está diciendo, bueno, agarro y aparte tengo, no sé, plata, esto y es lo que me sobra. No, te está dando todo porque tiene ese pucho, tiene ese vino y no tiene más nada. Entonces, el acto de bondad en el sentido de que uno comparte con otro y es la excusa para compartir algo que por ahí no tiene otra persona. Entonces, creo que eso es súper valioso y que también aprendí a que lo que tengas tenés que compartirlo con otro y eso te da un montón de fortaleza porque te da la lealtad del otro.
Vos sabés que con nosotros está Fabianco de Vila, Pomelo, que trabaja aquí en la radio y él es especialista en deportes. Belina es directora técnica de fútbol femenino y a mí me gustaría también su mirada respecto del fútbol en las mujeres y de esta historia de Belina. Enseguida vamos a hablar con su parte personal, pero también desde lo deportivo es importante que alguien haya tomado ese lugar, ¿no? De acompañar a las mujeres a que hagan un deporte que a lo mejor era netamente masculino, ¿no, Fabián?
Vos sabés que escuchaba atentamente lo que contaba Evelyn a partir de lo que le dio la calle. En otras circunstancias, a mí me pareció algo similar. Me pasó algo similar. Yo me crié en la calle, pero porque mi viejo me dio la calle. A los 6 años me dijo, esta es la calle, en otro contexto, con otra gente y otra forma de vida, ¿no? Yo hoy tengo 49 años. A los 6 mi papá me dijo, cruzá la calle, esta es la vereda y ojo, mirá para los dos lados porque vienen autos. Y a partir de ahí yo me hice en la calle. Y es muy importante lo que ella dice, la calle es una escuela que hoy los chicos ya no tienen. Que hoy los chicos ya no puedan jugar en la vereda, compartir la mirada, el ser cómplice de una travesura como ir a tocar un timbre, ya no existe. Por eso resalto, obviamente en otro contexto, el de ella en un contexto más violento si se quiere, pero hoy las redes sociales, la tecnología, el internet, la PlayStation, todo eso le ha quitado la calle al chico o al que es tan importante. Insisto, en otro contexto, no como le tocó vivir a ella. Y con respecto a lo que ella vivió en el fútbol, por ahí leía en su biografía que ella lo descubrió muy tarde, a los 21 años, pero a mí me pasó algo similar. En la escuela de fútbol de mis hijos estaban insertadas las nenas desde muy chicos.
Mirá.
El Club Solanas Devoto, un club de barrio, mi hijo categoría 2001, la jugadora más importante del equipo era una nena que jugaba de marcador central. O sea, eso yo lo viví de chico. Primero me chocó, pero después, al ver cómo se integraba y de qué manera los mismos chicos la hacían parte de su complicidad, me pareció muy interesante. Lo que sucedió después, Evelyn, y esto sí lo quería compartir con vos, categoría 2001, cuando llegó a los 14 años, ella ya no quiso jugar más el fútbol porque le daba vergüenza cambiarse en el vestuario de Dante de los chicos.
Claro, qué cosa, claro. ¿No, Eve, eso?
No, y aparte también sucede porque por ahí no hay una categoría femenina, entonces eso hace que se tengan que ir del club o que tengan que formarse en otro lugar en el que tenga fútbol femenino, pero es verdad lo que decís.
Y entonces eso a mí me pareció muy importante. Yo desde chico jugué al fútbol con mi hermana y con mis primas.
Claro.
En una cancha de General
Pacheco. Como que
era
muy natural que las mujeres estuvieran
siempre
incluidas.
Exactamente. Por eso yo nunca lo viví tan lejana esa posibilidad. Uh-huh. Pero con respecto a descubrir el fútbol a los 21 años, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue el quiebre? ¿En dónde estuvo la bisagra para que vos desembarcaras en el fútbol y hoy te conviertas en una directora técnica, por ejemplo?
Fue como un proceso extraño. O sea, venía como de transitar todo ese lado turbio. Uh-huh. Y de repente vuelvo como a la sociedad, entre comillas. Y ahí volví a la casa de mi papá y bueno, nada, empecé a engordar, a comer, como todo dice normal, empezamos a morfar. Nada, me volví, no sé, empecé a engordar un montón. Y bueno, y ahí fue cuando dije, bueno, quiero bajar de peso. Y me acuerdo que había un negro que se llamaba Billy Black, que usaba una calza amarilla, me acuerdo. Sí, bueno, y todos los días salía a trabajar y me veía el video de Billy Black, todos los días. Y bajé de peso. y dije, yo quiero ser entrenadora.
Era un personal trainer que a través de
videos mostraba cómo. Era un negro yankee gigante que usaba calzas apretadas. No era solo que era el negro. Y le daba. Yo día miraba una hora el video. Y bueno, maravillosamente bajé de peso y dije, wow. Aparte, había intentado dejar de fumar en esa época. Entonces también había engordado como un montón.
Vos sabés que noto que las personas que por ahí peor la pasan en una circunstancia, después es como que son mucho más disciplinadas también, ¿no? Uh-huh. Quería volver un poquito atrás para ir cronológicamente contando tu historia y por supuesto vamos a finalizar con el tema después del fútbol, que es lo que hoy te mantiene activa y además es tu lugar en el mundo, ¿no? Porque no sé cómo saliste de la calle, Eve, estabas viviendo en la calle, decías que era muy feo esto de sentirse como que nadie te acompaña o no te miran o no te saludan y que cuando compartís con otro en la calle te da todo lo que tiene ese pedacito de sándwich, ese puchito. Sí. ¿Cómo pasó después para que pudieras salir o poder volver hasta que llegaste a lo de tu papá? ¿Qué cosas pasaron?
Bueno, ahí también, o sea, porque yo a pesar de todo esto yo seguí yendo a la escuela. O sea, yo dormía en la plaza de la escuela. Entonces, yo iba a la tarde y como me quería pasar a la mañana porque mi negocio en el puerto era a la tarde.
Tu negocio era cuidar los autos.
Claro, entonces claro. Me acuerdo que la preceptora se portaron bien y me dejaron ir a cambiarme, tipo, a hacer una firma media trucha, así que gracias a mis preceptoras en esa época. Que
no digamos los nombres.
No digamos los nombres para no la echen, pero se recoparon y me hicieron ir a la mañana. Entonces, el hecho de ir a la mañana me dio como... Entonces, yo me acuerdo que, nada, la noche... Siempre digo, dormitaba. Los que duermen en la calle nunca duermen.
¿Por miedo?
Y porque uno se te quiere zarpar con vos y tenés que estar atento para reaccionar. Es instantáneo. Entonces, te digo, recién hace 3 años empecé a empezar a dormir. Porque yo escucho un ruido y enseguida abro los ojos. Es como instantáneo.
Es el alerta constante.
Sí, pero sí, es un carrón. Porque escucho cualquier ruido y ya te voy
a hablar. Claro. No, es
pero
tremendo.
Bueno, eso es lo que hizo eso también fue que... La escuela era como que lo que me hacía sentir más, entre comillas, normal.
Claro.
Y aparte, como yo era como, era muy, o sea, era la anti-bullying, digamos. O sea, si no era la que se agarraba piñas, porque sí, me agarraba piñas defendiendo a las, o sea, a las que todos bardeaban, siempre me estaba agarrando a piña, era la defensora de los pobres, como le dicen, era siempre yo. Entonces siempre, en penitencia cabrera, claro. Era como siempre. Y encima tenía el novio que me pegaba, es como que...
¿Cómo tenías un novio que te pegaba?
Sí, me puse de novia con un pibe que iba a la escuela que me recagaba palo, o sea, era como todo un combo maravilloso. O sea, digo, a ver cuál es el combo peor, dale.
Un combo
a ver.
Maravilloso y te está contando lo peor, ¿entendés?
Bueno, pero era como que ahora pienso, o sea, en ese momento es como que era lo más cercano al amor, digamos. Era, no sé, no tenía otra.
Era lo que conocía.
Claro, para mí era eso el amor, qué sé yo. Entonces me acuerdo que, ay, no. Era malísimo, porque encima ahora tomo conciencia como nadie hacía nada, porque todo en el patio veían como me pegaba y nadie hacía nada. Era como, bueno, el problema de pareja. Entonces era así, era como. Y bueno, y me acuerdo que. Bueno, repartía volantes, hacía diferentes cosas, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, y en ese lapso que estoy en la escuela es cuando digo, bueno, ¿cómo sigo con esto? Y me acuerdo que mis amigas vivían en Larralde, que queda, de la estación queda como medio lejos, entonces me iba de un lado a otro. Y mis compañeros de la escuela siempre me daban de comer unas capas al mediodía, me decían, vení a comer a casa. Entonces yo comía, o sea, yo siempre digo... que la nobleza de mis compañeras era única, porque ella, por ahí alguna, no tenía para comer, y que era más pobre que mi mamá, porque mi mamá, o sea, yo me fui porque no sentía cariño, pero en realidad en mi casa yo tenía comida.
Claro.
Pero mis amigas no se tenían pan ni mate, y comían eso y se lo compartían conmigo. Era como que, el día de hoy, yo también, el que viene a casa, yo, no sé, es como que es todo para lo demás, es como que... Eso hace que yo sienta que el día de mañana alguien va a estar conmigo. O sea, como, no sé, es algo, una sensación que tengo yo. Y bueno, y en ese trayecto que estoy, bueno, de acá para allá, deambulando, me acuerdo que siempre pasaba por la 197 y bueno, había, me acuerdo, señoras que, bueno, eran prostitutas, todas grandes, no eran chiquitas, eran grandes. Y bueno, me acuerdo que yo siempre pasaba y yo sabía lo que hacían, porque era obvio lo que hacían, pero yo quería como hablar con ellas, saber qué, por, no sé, había, o sea,
no entendías por qué estaban.
Claro, porque uno dice lo más fácil, pero yo no me animaba a hacer eso. Claro. Sí, era lo más fácil. O sea, como que no había algo que... Y bueno, hasta que empecé a pasar y un día, bueno, me quedo ahí en una de las paradas, que era Carupá, me acuerdo, Y yo las miraba, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, aparte yo era... Era media turbia, digamos. Tampoco era mi, simpatía, era media turbia. Entonces, claro, me tenía miedo, no sabían si yo era la que le iba a robar, si le quería, si iba a botar la cana, no sabían nada. Entonces, bueno, la más grandota viene y como que me viene a crepar a decirme qué me pasaba. Que
claro,
era yo,
estás con la policía, claro, los estás espiando.
Claro, lo quería robar. O sea, podía hacer cualquier cosa hasta que, bueno, sí. Se da cuenta... después de como de medio de tratar de hablarle, o sea, fue como una lectura de ojos. Entonces me dio cuenta que yo era una pobre piba que estaba parada ahí dando vuelta.
Claro.
Entonces me dijo, bueno, ¿qué es eso acá? No, qué sé yo, quería, no sé, estaba acá, no sé, no tenía explicación. En realidad, si yo le quería explicar lo que estaba haciendo, no me iba a creer. Bueno, me iba a creer que le iba a decir, mira, quiero saber por qué haces esto.
Claro.
Y,
si,
y bueno, entonces ahora me dijo, ¿sabes qué? Bueno, ¿tenés trabajo? No, le digo, yo estoy en el puerto de fruta. Bueno, me dice, hace una cosa, cuidanos. Y bueno, nada, cuidarme y agarrarme de piña con cualquiera que se quería pasar. O sea, era así. O sea, el productor se ríe, no sé si me tiene miedo ahora. Pero entonces, nada, era como era así, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa época me pegaban 10 pesos, no me acuerdo, y un paquete pucho. Entonces era así todas las noches. Bueno, hasta que nada, un día viaja un chabón, se zarpó con una, nos empezaron a revolearse para todo lado, y era mi día de actuar, o sea, de trabajar, digamos.
Claro. De guardaespaldas.
De laburar, que la de seguridad tenía que laburar, no sé cómo me dejaron.
Me golpearon.
Claro, me pegó una piña, lo único que me acuerdo es que me levanté y tenía todas las mujeres alrededor mío. Y ahí fue re loco, porque me levanto y bueno, nada. Fue cuando me dice, no trabajes más. Y yo dije, uy, soy malísima con mi trabajo. Me sentía re mal, o sea, dije, horrible. O sea, mi labor es malísimo. Y bueno, y ahí como que siempre me emociona en la misma parte porque para mí es como que yo pensé que la cuidaba a ella y ella me cuidaba a mí. O sea, que estar parada en esa parada era la excusa perfecta para que ella sea como mi mamá, que sé yo, una cosa así. Pero... fue como muy fuerte para mí, porque ahí me di cuenta que eso es en esa mirada de juzgar y qué sé yo a esta mujer. No sé, yo conocía minas que se iban antes a su casa para que los pibes vayan a la escuela, ¿entendés? Para que no vean dónde estaban. Entonces, como que eso también a mí me ayudó a no juzgar, ¿entendés? A decir, porque uno siempre se plantea y dice, bueno, es más fácil decir, no, porque este, el otro, y en realidad nunca sabemos por qué hace eso el otro. Y si por ahí no tuvo las mismas posibilidades, no vio las mismas herramientas que vio, ir a la esquina y hacer toda esta frita. Y eso se lo...
Y tuvo eso. ¿Y vos te sentiste juzgada, Evelina, alguna vez?
Y siempre. Porque hasta por mi misma familia. Es decir, ¿por qué te fuiste en vez de quedarte? Y yo elegí eso porque sentía que necesitaba irme y porque creo que hoy en día creo que fue una de las mejores elecciones que tuve porque pude darme cuenta que No todo es lo que parece, pero sí las acciones. Y las acciones van en más que hablar.
Hoy sos una chica que tiene trabajo, que se gana su dinero siendo entrenadora de fútbol, que además genera proyectos todo el tiempo y ayuda a otras chicas que probablemente hayan estado o están en la misma situación que Evelina. Y es muy alegre, Evelina. ¿Cómo se llama el grupo donde tocas, Eve? ¿Y cuándo se presenta?
Tocaba. Hasta diciembre tocaba.
¿Y ahora qué pasó? ¿Están en receso o qué pasó?
No es que me fui porque no podía darle el tiempo que tenía que darle.
¿De ensayo?
Claro, llámalo Peloba, un grupo hermoso.
Sí.
Me perdí.
¿Y tocabas el qué ahí?
El güiro tocaba ahí. Me perdí.
Tendríamos que haber hecho traer el güiro la próxima, vení.
En la fiesta de Navidad de Maradona, porque me fui 2 semanas antes. ¿Lo puedes creer? Lo iba a conocer a Maradona. Tuve una.
No importa.
Lo vi, dije... Pero lo querés conocer.
Obvio, creo que era Maradona.
Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Yo tengo. Hoy estoy un poco distanciado, pero yo viví 8 años con Maradona, viajando por toda América.
Mirá.
Inclusive cuando estuvo internado en Cuba. Por eso, a través de María, yo voy a hacer que vos lo conozcas.
Ay, me puedo morir, María.
Vamos, vamos.
Un sol para Eve, un Maradona para Eve.
un sol para Evelina. Escúchame, ustedes escucharon esa historia de Evelina... Pero Evelina sonríe, Evelina siempre me dice, soy feliz, Evelina tiene su pareja, Evelina lleva una vida absolutamente normal y yo supongo que por alguna razón pidió este tema de Celia Cruz, que se llama La vida es un carnaval.
Me encanta ese tema, es como, aunque te sientes, me encanta cuando dice que te sientes solo y no y estás solo y eso es verdad, nunca estamos solos, siempre hay alguien ahí.
aquel que piensa que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval, y las penas se van cantando.
Bueno, seguimos aquí con Evelina Cabrera, que nos ha traído, nos ha hecho pasar por todas las emociones. Estaban nuestros productores ahí muy emocionados con la historia de Evelina, pero también al mismo tiempo se reían esas personas que te generan todo tipo de emociones, pero por sobre todas las cosas empatía, por sobre todas las cosas enseñan. Dice palabras maravillosas. ¿Viste, Norma? Vos que la estuviste escuchando. Decime tu impresión de Evelina, ángel, bueno, de la guarda, dulce compañía.
Primero, seguramente nos pasó lo mismo que la audiencia. Estamos todos con los ojos vidriosos, llorando, emocionados por lo que está contando Evelina, porque es realmente, por supuesto, lo que ella aprendió en ese momento fue fabuloso. No juzgues. Porque fíjate lo que te pasó, ¿no? De tanto juzgar, mirá cómo son las personas que estaban alrededor cuando abriste los ojos después de semejante golpiza. Es una maravilla. Lo que acaba de decir es maravilloso para muchos ámbitos, ¿no es cierto? A ella le pasó en ese ámbito, pero para la vida, no juzgues, porque podés llevarte una sorpresa. Así que es muy bonito esto que... este testimonio.
Ella es Norma rico. Salas, y es nuestro ángel de la guarda.
Gracias,
bueno,
María.
¿Y en qué momento se hizo el clic para que vos puedas salir de la calle, retomar una vida distinta y estar donde estás hoy, Eve?
Bueno, yo tenía este novio que me pegaba, y bueno, entonces en un momento como me agarró una depresión y dije, bueno, mi novio me pega, mi casa no me da bola, mi vida es una mierda directamente, o sea no había otra opción, era una porquería todo. Entonces dije, bueno, ya que nadie me pasa esto, me voy a matar, me acuerdo. Entonces me tomé un montón de porquerías. Esto fue un viernes, ponele. Y bueno, digo, voy a la casa de mi mamá, cosa que me despidan, a ver, que alguien despide este cuerpo, digo yo, ¿no? Ay, entonces cuando voy que pase esto, digamos que me levanto un domingo, todo en estado deplorable, no voy a decir cómo. Y me acuerdo que lo vi a mi mamá y mi mamá me dice, ah, ¿estabas acá? Y yo dije, ah, bueno, podía estar podrida ahí, que nadie se iba a dar cuenta. Entonces, como que vuelvo al puerto de frutos, y bueno, en el puerto había un lugar en especial que ahora ya no estaba más, que vendían panchos, me acuerdo que tenía una televisión chiquitita. Y bueno, y me acuerdo que estaba en la tele Crónica o alguno de esos, y bueno, y mostraban que una nena pedía un respirador y que estaba en silla de ruedas. Y bueno, no sé qué me pasó, que no sé si siempre fue lo que tomé o qué, que me largué a llorar y dije, o sea, yo puedo caminar, puedo respirar, y esa piba no, o sea, si podía intercambiar en este momento mi vida con la de esa chica, no podía. Y no sé, como que me agarró la loca, me puse a llorar mal, y todos me miraron así como, ¿qué te pasa? Y está desquiciada, está drogada, le habrán dicho. Y bueno, y ahí fui cuando volví a la casa de mi papá, y como que empezamos como de cero con mi papá, me acuerdo que tenía 17. Y bueno, y no sé, ahí lo dejé a este pibe que me pegaba, le dije, no quiero estar más con vos. O sea, todo lo que no podía hacer lo hice como súper, sí, no sé, superada, como diciendo, ¿qué hago con este tarado? Uh-huh. Y lo dejé, y bueno, y el sueño de este pibe era tocar en un grupo de cumbia. Ajá. Él me decía siempre que su sueño era tocar en un grupo de cumbia, en un boliche y en el Canal 2. Siempre me lo decía. Entonces, claro, él tocaba los timbales. Entonces yo me acuerdo que él agarraba, como no tenía el instrumento, siempre tocaba con la mano, taca, taca, taca. Entonces yo lo miraba. Eso es lo que tengo yo, que soy muy observado. Entonces lo miraba. Entonces cuando me peleo con él, digo, le voy a hacer lo peor que le puedo hacer a este hijo de puta. ¿Qué fue? Digo, le voy a cagar el sueño. Le voy a cagar el sueño a este hijo de puta. Porque le voy a hacer... Porque, claro, porque los golpeadores te hacen sentir que sos una mierda, que no servís para nada, que sos lo peor que podés. Entonces me acuerdo que... Es que, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que me fui hasta... Me acuerdo un pibe del colegio me dice, en Hurlingham, mi papá vivía en San Fernando, en Hurlingham están armando un grupo de chicas de ya iba a decir fútbol, de cumbia. Y me tomé como 40 colectivos, no sabía lo que era, hasta llegar a Hurlingham. Bueno, llego, me acuerdo que me atiende la pibe, llama Romina, me dice, hola, qué sé yo. Y bueno, yo vengo por el grupo, y me dice, bueno, ¿qué tocas? Y yo la miré y digo, remato, le digo, nada. No, mira, yo no toco nada. ¿Qué? Me miraba como diciendo, ¿quién te mandó? Me estás cargando, estaba recaliente la piba. Digo, no, mira, yo no sé tocar nada, pero nada, a mí me gustaría tocar el timbal. Y me dice, si no sabes tocar. Me dice, no, qué sé yo, bueno. Y me mira, me dice, no, vos... Bueno, y ahí me entero, entre que yo le hablaba, la trataba de convencer, que me diera una oportunidad. Me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tocaba los timbales. Uy, ahí dije, ya está. Cuando me dijo que ella tocaba los timbales, dije, vi oro. Como que dije, esta va a ser mi mentora. Entonces le dije, digo, y me dice, hagamos una cosa. Vamos a la sala, tenía una sala de ensayo, la mina día todo. Me dice, tocamos el timbal y fíjate cómo suena. Entonces yo nunca había agarrado un palillo, nada. Entonces yo lo único que me acordaba que era tititac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo único que sabía. Y bueno, y empecé. Me dice, mina, el ritmo lo tenés, la base, me dice, está. Me dijo así. Pero me dice, bueno, hagamos una cosa. Si vos te venís 3 veces por semana hasta acá y te enseño, yo te dejo tocar. Y me viajaba todo, 3 veces por semana hasta Hurlingham, un viaje, me acuerdo. Pero yo iba a aprender, bueno, el tema del grupo nunca salió, ese grupo. Pero la cosa de la vida es que mi amiga se enamoró de un cantante de un grupo. Y ese grupo...
fue a tocar un canal
hablando,
de televisión.
Claro, y terminamos en el canal 2. Yo tenía 17 y en la noche...
Esa fue tu terrible venganza a un golpeador.
Sí, porque...
Tan inocente.
O sea, le hice sentir que yo podía. Porque lo que te hace sentir es que no, vos no podés. Entonces yo dije, mira que no puedo, que hago lo que vos no podés. O sea, cumplo tu sueño. Y bueno, eso para mí fue como un antes y un después, porque me sentí re poderosa. Ella está... Tipo...
Y no es un monstruo, es una chica divina, dulce, es hermosa por dentro, por fuera, es cariñosa, es solidaria. Cada vez que uno la llama, ella está, es amiguera, es sonriente, es feliz. Incluye a muchas chicas en el fútbol ahora, ¿sí?
Sí, ahora estamos con la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, que lo hicimos ya hace 4 años. La verdad que estamos contentes, hicimos varias acciones el año pasado con Naciones Unidas, con varias fundaciones, empezamos con la sede acá en Buenos Aires, ahora está en el interior también, así que no tengo más que sorpresa, porque uno nunca toma noción de lo que hace hasta que se van sumando estos monstruos que uno dice, como que lo veía muy lejano, como uno que se me imaginaba como re lejano y ahora quiere más cosas, uno se pone como...
Y ahora que vas a conocer a Maradona, que
ay,
vamos
yo a conocer a Maradona, me muero.
En eso anda Pomelo, mira.
En eso está Pomelo,
sí.
Mira.
Por favor, Pomelo, ya lo voy a volver loca, Pomelo.
Bueno, Evelina fue una mujer que la pasó mal, que tuvo un hombre que no la trató bien, pero justamente ahora trabaja buscando el empoderamiento y reconocimiento de la mujer en los ámbitos de todos los deportes. Ella está convencida que el deporte ayuda al fortalecimiento del liderazgo. Busca encontrar y generar la igualdad de los derechos de las mujeres en el deporte, especialmente el fútbol. Ella dice que el deporte no tiene género y a mí me encantó compartir esta historia. ¿Pudiste perdonar?
Eso fue lo que me hizo salir adelante. Porque creo que si uno se queda enojado y resentido con lo que pasó, es como quedarse ahí y no pensar en el presente ni en el futuro. Y abandonar eso es como que hizo que yo pueda proyectar y pensar en lo que viene. Creo que eso es lo
más. Y si ves chicas que pueden haber pasado o están en la misma situación en la que vos estuviste, ¿qué haces?
Y generalmente, trato de agarrar y, por ejemplo, el otro día había una piba que estaba ahí, que cuida auto siempre en Belgrano y la quiero convencer a jugar al fútbol. Le tiene miedo al fútbol, pero ya la voy a convencer. Pero es como que trato de atraerla de alguna manera u otra, porque a veces... Uno piensa como lo más extremo, que también es estar en la calle, pero también hay chicas que por ahí tienen un techo y pasan un montón de violencias en sus casas. Que esos derivan que terminen con un golpeador o que terminen haciendo una mala vida. Entonces, creo que hay que trabajar con las chicas que están en situación vulnerable, que es la calle, pero también hay que trabajar con las chicas que están creciendo. Y porque hay que mostrarle que hay igualdad de oportunidades para un montón de personas. Porque a veces esto del celular, que ya, no sé, querés hablar con alguien y lo tenés allá en el teléfono, querés comprar algo, ya lo comprás por internet. Todo es como ya. Entonces, como que a veces hoy un día, si no conseguís algo ya, te frustrás. Y en realidad hay un largo camino para llegar a lograr lo que uno quiere.
Eve, si alguna chica te está escuchando, está en alguna de esas situaciones, está en su casa, tal vez pasó alguna situación parecida a la tuya, no sé, se identifica en alguna de las cosas que vos contaste, ¿cómo se contacta con vos?
Bueno, está mi Facebook personal.
Se llama así, Evelina Cabrera.
Sí,
te escriben por Messenger,
por ahí. Seguramente, no me acuerdo de la foto, pero me tengo una pelota. Sí, ahí, o si no, en la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, en el Facebook también. Digo eso porque es lo más fácil para que las chicas se comuniquen.
¿Y allí las van a recepcionar?
Sí, la recepción ya automáticamente siempre mandan los mensajes de las chicas, así que eso no es problema.
Bueno, tenemos unos minutitos nada más. Yo quiero mencionar a mi equipo de producción que trabaja y que está... Me encanta porque están, además de trabajando, prestando mucha atención a las historias, se conmueven. Estos personajes, así como Evelina, tan que generan tanto cariño... Nos provocan un montón de emociones, ¿no? Vamos a nombrar a todo nuestro equipo, Norma.
¿Cómo no, María? Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Irene Roust, Hugo Gullman y Silvio Ferrer son el equipo de producción que te acompaña, uh-huh. María Areces. Y en la operación técnica, Miguel Ángel Gauna.
¿Querés dar los teléfonos de la radio por si alguien después quiere comunicarse y preguntar para conectarse con Evelina?
Sí, cómo no. 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y un comentario quería hacer, María, sí. Con respecto al mail que vos dijiste que escribieran sí. Las historias. Cuento con voz, con Z.
Con Z.
Claro, con
Z. Sí, así tienen que decir,
claro. Cuento con voz radio, así. Cuento con voz radio, @gmail.com.
Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos del otro lado. Vamos a estar, además que ya estamos, ¿no? Con la presencia, con la voz, pero vamos a estar así físicamente. Alguno de ustedes va a tener que venir conmigo, así que vayan armando el bolso, porque la idea es que vayamos a las provincias, a nuestras radios allí, que podamos estar con nuestros colegas en el lugar. Capaz que la llevamos a Evelina para hacer un campeonato
todas,
de fútbol.
Seguida, olvidate, cuente conmigo.
Y que podamos seguir acompañándolos todos los días, porque la idea es que nos escuchemos y que contemos cada uno con el otro, que podamos superar algunas situaciones difíciles que todos pasamos en la vida. Pero yo aprendo mucho y ojalá les pase lo mismo a ustedes. Yo sé que cuento con vos. Y yo sé que Belina no canta, toca los timbales, pero podemos poner una canción y cantar todos, a ver lo que se les ocurre. ¿Crees la vida es un carnaval y la cantamos? Dale,
no,
porque...
No, cantar yo, tipo, chicos...
Pero pará. Pero nunca se sabe.
Cacho castaña,
si no sabías tocar los timbales y te presentaste, ¿quién te dice que no te puedes presentar a un casting de cantante y te va bien?
Vamos a traer el peor.
Sigue la vida es una
hermosura.
No puedo ni loca.
¿Quién piensa que la vida...
No, chicos, no.
Sería bueno que tengamos la letra.
Yo bailo.
Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Que la vida es un carnaval. Mira, Norma, vamos, Norma. Cantando. Gracias a todos, Gracias. Mañana de 22 a 23, cuento con vos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.